economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Se levanta muy temprano, con todo el día por delante, y da vueltas por la casa, estorbando.
La Cámara de Industrias del Uruguay impulsó una iniciativa que pretende reintegrar al mercado laboral a los jubilados que lo deseen. Una idea que surge ante la falta de mano de obra calificada en las industrias, ya hemos comentado esto, pero aquí lo que aparece como interesante es que desde el empresariado se quiere abrir la puerta otra vez para que justamente los que se fueron jubilados vuelvan en otras condiciones, pero vuelvan al fin a trabajar. Así lo explicaba Washington Burgi, presidente de la Cámara de Industrias, explicaba este propósito.
Nosotros en muchos momentos hemos escuchado que se habla que hay falta de mano de obra calificada, y en realidad lo hay, y lo hay en forma bastante acuciante, pero también hemos escuchado que se habla de traer gente de afuera. Yo creo que antes de traer gente de afuera, debemos pensar en los uruguayos y debemos pensar en la reserva que tenemos, que son nuestros jubilados.
Tema para economía y la felicidad, Alejandro.
Sí, es interesante, ¿no? El planteo. Yo creo que podemos ir de poco a poco abordando, ¿no? Desde la anécdota, digamos, o la iniciativa, que en principio me parece positiva, pero tratar de hacer una mirada, ¿no? Un poco más profunda de qué es lo que está por detrás, ¿no? De este tema. El planteo es interesante porque una persona, ¿no? Que se jubiló, puede volver, ¿no? A desempeñar tareas en las cuales es idóneo, es capaz, se lo necesita. ¿Y cuáles son los elementos que aquí son importantes, Juan Andrés? Primero, recordar el sentido etimológico brevemente. Hay dos orígenes de la palabra jubilación, ¿no? Que en general lo asociamos, como tú indicabas hoy en la previa, ¿no? De esta columna, de este espacio. En general, la jubilación en el inconsciente colectivo, por decirlo así, en el imaginario colectivo de la gente, se aparece, ¿no? Un señor mayor dándole de comer a las palomitas en alguna plaza, o no, o caminando, o solo, ¿verdad? O soledad, o muerte, o vejez, o ya sin sentido, ¿no? Cuando uno dice el jubilado, ¿no? Aparecen varios palabritas ahí, que es como ya una persona que dejó de servir o que ya no sirve para nada. Sin embargo, jubilación viene del latín, que quiere decir alegría o gozo, o saltar de gozo, saltar de alegría, ¿no? Y tiene un origen, otro, el origen hebreo, es una historia bien cortita de que Moisés había decretado que después de 49 años, en donde el hebreo podía perder su libertad, podía perder la casa, en esos tiempos de su trabajo, podía perder la casa, podía perder a su mujer, podía perder los hijos y hasta podía perder la libertad. Entonces Moisés decretó que después de 49 años, que es interesante la paradoja con la edad de inicio laboral nuestra y la edad de jubilación, decretó un año de jubileo en el cual se recuperaba, ¿verdad? Se recuperaba la casa, se recuperaba la libertad, se recuperaba la mujer. De ahí viene la palabra jubileo, que tiene también un origen etimológico religioso que escapa a nuestra columna de hoy.
Interesante, porque nosotros además hablamos de año sabático muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahí capaz que nos
viene, ¿no? Viene por ahí, tiene un poco la misma raíz. Lo interesante entonces para reflexionar sería que para muchos entonces trabajar, como hemos visto en otras columnas de este espacio de economía y felicidad, es sinónimo de vida, ¿verdad? Es sinónimo de estar vivo, estoy trabajando, ¿verdad? Me siento útil, siento que hago lo que me pagan para hacer lo que me gusta. ¿Cuánta gente puede decir eso, verdad? Y lo disfruta. Pero entonces, si es sinónimo de vida, entonces jubilación no es sinónimo de muerte. ¿A qué vamos? Si para mí, o sea, si este jubilado, yendo al ejemplo, ¿no? De la columna del diario que tú comentabas, para él, al jubilarse, su vida recuperó sentido, porque pudo encontrar otras tareas para las cuales se siente capaz, porque siente que sus años de trabajo ya fueron, ¿verdad?, volcados hacia la sociedad y también hacia sus seres queridos, y ahora encontró sentido, entonces va a haber, como bien dice el título del diario Últimas Noticias, va a haber que despertar el apetito, dice, para que el jubilado le resulte atrayente, ¿verdad?, poder volver al mercado laboral.
Porque tú encontrás que hay dos tipos de reacciones, para hablar simplificadamente, frente a la jubilación: aquel que se deprime, se siente solo, ve como una etapa próxima a la muerte, y otro que lo toma como algo vinculado a la jubilación, al jubileo, a la felicidad.
Claro, o sea, yo lo que hacía al principio fue es esto. Jubilación en principio quiere decir júbilo, alegría. No es algo que socialmente lo asociemos nosotros cuando uno deja de trabajar.
Correcto.
Sobre todo cuando hay 30 años o 40 años, ¿verdad? Y de repente de golpe, de un día para otro, la persona tiene que disponer de un tiempo totalmente libre. Ahí es donde muchas veces aparecen crisis de sentido. Pero si esa crisis de sentido la persona lo elaboró bien, ¿verdad? Y encontró otras tareas en las cuales, otras tareas creativas o de ocio, de creatividad, incluso otros trabajos, que pueden ser remunerados o no, entonces, ¿para qué le puede ser tentador él volver al mercado de trabajo? Lo que plantea el artículo y me parece interesante es porque se lo necesita, porque no hay otra persona, ¿verdad?, que tenga la formación de ellos, porque probablemente van a enseñarle, ¿verdad?, a jóvenes a hacer un trabajo. Entonces ahí, claro que me da sentido a mí si me necesitan y puedo volver a darle a los demás algo que yo sé. Pero sí, caigo en un vacío existencial, ¿verdad? Esa puede ser la segunda interpretación. Si yo, para mí, mi vida no tenía sentido, ¿verdad? Y yo caigo en un vacío existencial, los 2 o 3 años después de haberme jubilado, y estoy solo en mi trabajo, en mi casa, y estoy aislado, y la mujer dice, pa, estoy deseando que mi marido vuelva a trabajar porque la verdad que no lo banco más, y la persona empieza a tomar, ¿verdad? Porque producto de ese vacío existencial no encuentro otro trabajo, porque a veces también nos pasa, y a veces a nosotros los hombres quizás más que a las mujeres, es un tema de género, que estamos como educados culturalmente para que el trabajo nos dé más sentido de vida, ¿verdad? Nos parece que estamos como entrenados, entre comillas, para encontrar más sentido en el trabajo. Bueno, entonces, y me ofrecen esto de que me necesita, entonces probablemente vuelva con todo el ímpetu, capaz agarre las 8 horas, no, ni 4 ni 6, capaz, me viene bárbaro, vuelvo a las 8 horas y recupero el sentido de mi vida. Pero ¿cuál es el planteo de fondo, Juan Andrés, si podemos avanzar un poquito más, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si yo fuera ese jubilado, ¿verdad?, que estoy en esta situación donde me invitan, digo, bueno, y ahora, me llaman ahora porque me precisan, ¿qué pasó antes?, ¿no? O sea, ahora que no tienen gente, ¿se dieron cuenta que somos útiles?, ¿se dieron cuenta de mi utilidad?, ¿ahora que falta gente? O sea, la pregunta es, ¿este sistema, incluso podemos ir un poco más lejos, la jubilación, es siempre obligatoria en este sistema en el cual estamos, ¿verdad? Digo, pero puede, a no ser que la persona sea independiente en su trabajo y pueda elegirlo libremente, ¿no? Puedo elegir libremente en qué momento retirarme, o como se hace en algunos países de Europa, una retiración pausada, ¿verdad? Que es muy interesante, en donde la persona no pasa de trabajar 30 años, 8 horas por día, 10 o 14, sino que primero trabaja 6, le sacan 2 horas, después le sacan 4 horas, con lo cual el espacio de libertad se le abre de a poco, no experimenta una crisis de sentido tan profunda y empieza a encontrar otras áreas de sentido de a poco. O sea, la pregunta es, ¿se dan cuenta ahora la sociedad o los demás, o mis ex jefes, digamos, ¿no?, de que soy útil y por eso vuelvo, me precisan? ¿O cuánta gente no nos damos cuenta ahora que a pesar de que estén trabajando, su vida no tiene sentido en la tarea que están haciendo? Entonces, esto es realmente, yo quiero poner acento en la persona, ¿verdad? En la persona humana, en la dignidad de la persona, que su trabajo le da sentido, pero que va más allá de la tarea que desempeñe. Porque muchas veces, en el fondo, es si el planteo es profundamente humano o profundamente o exclusivamente económico, digamos. Por eso pusimos economía y felicidad en nuestra columna, para tratar de unir estos conceptos y no perder dentro de la economía la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar esa persona? Y es una cuestión, en el fondo, de valores, ¿no? Y eso es lo que me parece que es importante. Si valoro a la persona, porque necesito y el producto me falta, entonces lo llamo. Ah, yo hace 5 años te dije que no te precisaba más, pero ahora te preciso. No, entonces volvé de nuevo a lo que estabas haciendo. ¿Me explico? Entonces la persona ahí tiene que volver. Y por eso es que están tratando, ¿no?, de encontrar una cláusula que permita que esa vuelta se haga de la mejor manera posible.
Qué tema este, ¿no? Porque, claro, hablamos de los jóvenes, hablamos de la falta de trabajo, hablamos de los jubilados y la posibilidad que entren en un vacío existencial, como tú mencionabas, pero también hay otro componente que aparece aquí en los mensajes, y es aquel o aquella que está cerca de jubilarse, que está trabajando y que encuentra por este lado una competencia desleal, porque de repente puede, bajo este mecanismo, se puede desplazar a alguien que está en actividad, que está en edad de trabajar, pero que justamente por la edad no lo consigue con facilidad. Es todo un tema.
Es interesante, sí, está muy bien ese planteo.
Es todo un tema. Hay un montón de mensajes, pero yo te propongo, hacemos un pequeño corte.
Perfecto.
Y seguimos en esta columna de Economía y Felicidad. Desde una perspectiva económica, está claro que la Cámara de Industria, como gremial que reúne empresarios, le sirve esta idea de habilitar que, ante la falta de mano de obra especializada, calificada, jubilados puedan volver al mercado de trabajo.
Claro.
Pero tú planteabas, Alejandro, la necesidad de ver desde el punto de vista individual, de la persona, cómo una posibilidad de estas puede estar impactando. Fíjate la cantidad de mensajes que han llegado, voy a resumir algunos, con relación a este tema de trabajar o no en la etapa de jubilación. Yo me preparé para la jubilación y soy feliz, dice un oyente. Mi madre, 60 años, se jubiló y está de jubileo disfrutando la vida. Otro mensaje, trabajé como licenciada en enfermería en el CASMU, supervisora. La empresa, en acuerdo con el sindicato, me despidió al cumplir 60 años. Hoy estoy con una gran depresión. Por otra parte, otro mensaje, Estela y Roberto, somos jubilados, siempre trabajamos en lo que nos gustó. 6 años de jubilados y felices. Después alguien que va por el lado de la falta de tiempo. Karina dice que soy docente jubilada. Estoy en cursos de actividades que tenía en un debe por falta de tiempo. Bueno, estos son algunos de los mensajes que han llegado a propósito de esto.
Claro, lo que son interesantes los mensajes porque creo que recorren todas las realidades que puede aportar este tema, ¿no?
Desde lo individual, ¿no?
Exactamente. Tú dices, desde lo económico, bueno, se necesita gente, ¿verdad?, que realice esta tarea, entonces vamos a buscar a quienes hace poco dejaron de hacerla. La pregunta es, ¿esta gente que dejó de hacerla tiene ganas ahora, tiene sentido para ellos volver a hacer la tarea que realizaron, ¿no? Y entonces ya no se puede seducir de repente con lo económico, porque la persona de repente ya reestructuró su vida de otra manera, para quien lo precise económicamente, posiblemente también digas, sí, sí, lo preciso y lo tomo. Pero cuando uno resignifica su vida y pasa la etapa de depresión de la oyente que tú llamaste recién, ¿verdad?, trasciende la etapa de crisis de sentido, producto de los primeros tiempos de no tener trabajo, y recupera su sentido en otras tareas, en otras áreas de su vida, o en otros cursos o actividades, entonces ya no va a ser suficiente la seducción solo por el dinero, ¿verdad?, sino que vamos a tener que encontrar cuál es el aporte que esa persona da a la sociedad. Y a su vez plantea algo bastante fuerte, que es, bueno, a los 60 años, chao, para afuera, porque ya no te precisamos más. Entonces no puede haber algo opcional, esa es la pregunta, ¿no? El dilema que en otros países se trabaja, no puede haber una especie de retiro. ¿Cuántos jubilados, cuántos docentes en la universidad hay de 70 años, verdad, que la universidad les sigue dando prórrogas porque no tienen otra persona capacitada y porque aparte la persona está en la plenitud de su saber y de su tiempo para poder dictar esas horas de clase? Ahora,
Alejandro, ¿sabes que con todo esto me surge una pregunta un poco más general todavía, más allá de la propuesta de la Cámara de Industria?
Sí.
Porque tú hacías referencia al sistema de Uruguay y al sistema de otros países,
Sí.
Con otra forma de acceder a la jubilación.
En donde se va dando paulatinamente.
¿Cómo ves el régimen que está vigente hoy en Uruguay desde el punto de vista psicológico? Esto de, como planteaba el oyente, me despiden y me tengo que ir a jubilar, no puedo trabajar más, no estoy en condiciones de hacerlo. Desde el punto de vista psicológico, el sistema actual, ¿cómo impacta? Te lo pregunto porque
perfecto.
Hay muchos elementos que tienen que ver con la economía que impactan en lo psicológico individual, eso está claro. Ya lo vimos cuando hablamos de Japón, por ejemplo, y el impacto de la depresión en el sistema económico y demás.
Sí.
¿Cómo ves?
Yo creo que por eso hoy en día se habla de la gestión humana de cada uno, ¿no? Cuando uno tiene, el país necesita leyes para vivir, no estamos en contra de eso, y en las leyes, en las personas entramos como a perder lo que significa cada uno para el grupo. ¿Me explico? Entonces las leyes son a los 60 años, jubilación y chau. Pero si pudiéramos tener, ¿no? Yo odio la palabra esta de recursos humanos, ¿no? Porque me parece que si es recurso, no es humano, y si es humano, no es un recurso. O sea, esto me parece que es la clave fundamental. Si podemos hablar con Juan Andrés y mira, Juan Andrés, tenés 60 años, ¿qué te parece? ¿Cómo te sentís vos? ¿Me explico? Mira, yo me siento que sí, que 2 o 3 años más haciendo esto puedo aportar. No en estas tareas porque ya estoy cansado, ¿no? ¿Me explico? Pero en estas otras tareas sí. Y entonces se va haciendo algo personalizado, que es difícil, que es utópico. Sí, puede ser utópico, pero eso es lo que tenemos que soñar, ¿no? Que realidades personales puedan teniendo cada vez más fuerza, porque si no pasa esta paradoja. A los 60 años la ley le dijo que no, para afuera, y a los 65, a los 2 o 3 años lo llama, mira, ahora sí te precisamos. Todo lo que te dijimos antes quedó por ahí, pero ahora sí te precisamos, por favor vení y volvé a martillar acá en este lugar que ya no hay nadie que martille como martillabas vos. Entonces se va perdiendo la humanidad, se va perdiendo lo propio de cada uno, que es lo que tenemos que recuperar.
Mira este mensaje de José, que creo que va un poco en la línea de lo que tú planteas, José, Juan Lacase.
Sí.
Dice, intentaré ser breve, aunque es difícil. En la década de los 90, las mismas empresas promovieron las políticas de reducción de personal y costos a través de las famosas tercerizaciones para aumentar la competitividad. Esa política de aquella época forma parte de un conjunto de causas que generó el desempleo de trabajadores calificados y no calificados.
Sí.
No nos olvidemos del concepto de flexibilización del trabajo que trajo muchos enfrentamientos entre grupos de interés, ni que hablar de la valorización que muchas empresas hacen de su gente y de la gente que sostiene con su saber, en gran medida no tenidas en cuenta por las políticas de recursos humanos. La realidad hoy nos plantea que falta gente calificada, porque no se genera una política de retiro para que la mayoría de los uruguayos que se están por jubilar puedan hacerlo felices y dejando su saber a quienes le preceden.
Claro, hay un cuentito que aparece por ahí en internet, que lo podemos pasar después por mail, donde se habla de un alfarero que se retira en los años tardíos y rompe esa vasija y se la pasa a un alfarero joven que reincorpora esa arcilla. O sea, no se la queda para mirarla y contemplarla, para copiarla, sino que incorpora su arcilla. Yo quiero terminar con una cita de Sándor Mara, y si te parece, Juan Andrés, de La Mujer Justa, que ahora con la comunidad del CELAE, los alumnos, vamos a ir a verla en grupo al Teatro Circular y vamos a hacer un debate, porque es una novela muy buena de este gran escritor húngaro. Mirá lo que dice uno de los principales de esta obra, La Mujer Justa. Dice: ¿conseguía el trabajo en el fondo llenar sus vidas? ¿Se sentían realizados con lo que hacían? ¿O en realidad tenían la sensación de que algo o alguien estaba consumiendo su energía, absorbiendo de ellos lo mejor, privándolos del verdadero sentido de la vida? Porque el personaje se da cuenta que sus empleados, los de la fábrica, tienen más sentido que él. Se da cuenta de eso, y ahí entra una gran profunda crisis de sentido él, cuando a veces, por eso es importante, ¿dónde ponemos el acento? ¿En el producto final o en la persona también que realiza el producto? Por supuesto que vamos a decir en las dos cosas, ¿no? Pero hay que ver esas dos cosas cómo en la realidad se amalgaman. Y yo estamos caminando que creemos que sí, el producto es importante, hay que hacerlo, hay que terminarlo, pero también la persona que realiza ese producto.
Todo esto realmente me parece maravilloso, porque con Alejandro estas cosas son un encare que no es lo que prima, por lo menos a nivel de decisiones muchas veces, ¿no? Prima más bien el interés económico, prima más bien la búsqueda de rentabilidad, de competitividad, en todos sentidos, ¿no?
Claro.
Y en definitiva, la gente seguimos viviendo y seguimos siendo personas, trabajemos o no trabajemos.
Exactamente.
Estemos en un lugar o en
otro. Ese es el énfasis, Juan Andrés. Y si buscan en Google, en el 2010 también, 40 docentes, pasó algo similar, fueron a buscarlos porque se faltaban, ¿no? Y se tuvieron que volver a reincorporar al mercado laboral. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Cuando alguien te dice fríamente, no, mira, llegaste hasta acá y chau, y no se te dio ninguna posibilidad personal de que vos vayas reestructurando tu gestión del tiempo. Tiempo laboral, tiempo de creatividad, para que reordenes el sentido de la vida. Sí. Frank habla de los valores piramidales. Si toda mi vida es el fútbol, si pierde Peñarol, entonces mi vida pierde sentido. Como toda mi vida no es el fútbol, trato de que el sentido de la vida trascienda y que perder el clásico no sea el fin.
Alejandro
Te lo digo Barbieri, porque me lo quiero decir a mí mismo.
Alejandro De Barbieri es logoterapeuta, psicólogo, director del CELAE. Algún día vamos a hablar un poquito, porque aparece también alguna por allí.
Alguna pregunta, ¿cómo no?
Referida a la logoterapia. Pero lo vemos el martes que viene.
Para los que quieran sumarse a esta obra de teatro, que simplemente es mandar un mail, la página del CELAE es logoterapia.com.uy. Muy fácil, ahí están todos los datos.
Y les recuerdo que esta noche estará la repetición de esta columna y también colgada en la página web espectador.com.